Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, gent. Un altre dissabte que estem junts. Aquí, a l'emissora, a l'estudi de Ràdio Sant Cugat, amb un sol que entra per la finestra, que d'un-hi-do. I estem veient passar gent amb disfresses, amb disfresses. Fa una estoneta he vist una parella amb un nadó, ell, el pare, anava de princesa, la mare anava de mosqueter i el nen anava de minion, més mono. Però bueno, hoy tenemos gente en el estudio, tenemos gente que ha venido a visitarnos, sobre todo una futura locutora muy guapa, Chloe, de 8 añitos, que aquí está ya pendiente de todo porque va a ser locutora cuando seas mayor, ¿has dicho? ¿Te gusta?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues tú estate atenta a todo lo que dicen y así aprendes, ¿vale?
Vale.
Vale. Antes que nada quería poneros un pequeño audio de una escritora de aquí de San Cugat que la semana que viene presentará y quería, bueno, pues quería presentarse a todos vosotros si queréis ir a la presentación. Ella es Fátima Beltrán.
Hola, gent de Lletres i Música. Soc la Fátima Beltrán, vinc de la Quinta Província, o sigui, de Terres de l'Ebre. I volia dir-vos que aquest 29 de febrer, que és un dia especial, presentarem en un lloc també especial, com és el de Vinya, al carrer Manel Farrés, número 51, d'aquí Sant Cugat, el meu primer llibre, que es titula Bienalados. Es tracta d'una novel·la de realisme màgic, publicada per una editorial, una petita editorial, que es diu Libros Indi, i és un segell que aposta pels autors independents i novells. Ja venim presentant-la a la Biblioteca Municipal de Tortosa, Marcelí Domingo, que és la meva ciutat. També s'ha presentat a Tarragona, a la llibreria Zerà, al Centre Penitenciari Mas d'Enric i també a la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia de Barcelona. I ara pues, estic molt, molt contenta de poder-ho fer a Sant Cugat, al lloc on us he dit, al de Vinya, i ho farem amb un vermut. Així que espero que us vingui de gust i us apunteu, perquè valdrà la pena, passarem una bona estona.
Doncs així ho farem, Fátima. Fátima no l'ha dit, serà el sábado que viene a les 11:30 en el de Vinya, a les 11:30. Bueno, pues pasamos a presentar a los invitados que tenemos hoy. Tenemos a Mar Moreno, que es la segunda vez que nos visita, será porque es el segundo libro que has publicado, ¿es así?
Sí, bueno, he publicado algunos más.
Bueno, pero
últimamente,
de novela,
sí.
Últimamente, desde que viniste,
sí.
una segunda novela.
Encantado de estar con vosotros otra vez.
Muy bien. Y tenemos también aquí a Charo González. Charo González, que de vez en cuando nos visita para darnos alguna recomendación, que conoce a Marc.
Sí.
Que lo lee.
Lo leo, aunque este último libro aún no lo he leído, pero todo se andará, ¿eh?
Sí, tú lo tienes puesto en la cola de tus...
En la cola, pero que te ha avanzado puestos porque tenemos una actividad común juntos y hay que leerse, o sea...
No, además te lo vas a pasar genial. Yo me lo he pasado genial leyéndolo, me ha gustado mucho. Mira, quizás te... No sé si es porque es más reciente, pero diría que me ha gustado más que el anterior. Queda bien, ¿eh?
Esa es la idea. Cuando haces un libro siempre se espera que el último libro sea el mejor. Porque
sea
si
mejor.
No...
Me ha gustado el argumento, me ha gustado cómo lo escribes, cómo lo describes. Yo lo he leído en castellano, pero no he podido apreciar esa característica que le imprimas tú a los personajes que son catalanes, pero no hablan en castellano. O sea, que tienen una jerga que tú le has adaptado bastante bien. ¿Cómo lo has hecho esto?
Sí, a ver... Yo escribo novela negra en catalán,
sí.
También me la traduzco yo al castellano, o sea que los dos libros son míos, las dos versiones son mías.
Sí.
Lo que pasa que sí que es verdad que para el tipo de literatura que hago yo, que es literatura negra de bajos fondos, sería mucho más fácil escribirla en castellano que en catalán.
Claro.
Porque en castellano, pues bueno, todos sabemos que ese tipo de personajes son más castellano parlantes que catalano parlantes. y los diálogos, pues claro, fluyen mucho más en castellano que en catalán. Lo que pasa que para mí el reto como escritor de novela negra en catalán es conseguir que todo lo que explico, sabiendo el lector que es una realidad muy castellana, que fluya a pesar de que es en catalán. Que eso, pues tanto en el anterior con Temps de Ratas como el anterior contra la Parado, pues ya intenté, me puse este reto, ¿no? De decir, a ver, voy a intentar que sea creíble, que el lector no le patine, ¿no? Que escuchar a ciertos personajes hablando en catalán, evidentemente no hablan como Pompeu Fabra.
Claro, o sea, que... claro, no, ni en castellano tampoco.
Tampoco hablan como Cervantes, evidentemente.
Tampoco.
Pero claro, lo que intento es que eso, que sea creíble una realidad que es más castellano parlante que catalano parlante, pero que fluya. Y que de momento estoy contento con el resultado y creo que cada vez me va saliendo un poquito mejor. Y esto que me has dicho que este último es mejor que el anterior,
para mí es el mejor halago
que te pueden hacer.
Yo me lo he leído en un día y poco y me ha gustado muchísimo, sobre todo, ya te he dicho, el final, genial. Y todo en sí, porque hay tantas lecturas debajo de la historia que cuentas, tantas realidades que aunque te saque alguna sonrisa, en el fondo son historias tristes. Tristes porque la realidad sí. En sí de tus personajes es triste. Vamos a empezar un poquito a contar lo que podamos contar del argumento, sí. Tú mismo, porque yo no quiero meter la pata por ningún sitio.
Bueno, perdonad, quizá deberíamos decir cómo se llama el libro.
Sí, no, sí, lo vamos a decir ahora mismo porque...
Escapismo.
Escapismo o escapisma en catalán. El primero, Temps de Rata, y este segundo también suceden los dos en el
Berleda,
mismo barrio,
sí.
En la Berleda.
Sí, contra el aparador también.
Sí, empecé en el... Esta es mi sexta novela. Sí. Las tres primeras, digamos, eran más... Yo soy periodista y eran más tramas periodísticas, político-periodísticas, digamos, ¿no? Cuando acabé la tercera, quise cambiar totalmente. Entonces, con Contra el aparador... empecé a ubicar la novela
en
el barrio de la Berneda, pero con la idea también de hacer un poquito novela, lo que decía, ¿no? De bajos fondos, de barrios periféricos, de estos barrios que viven un poco al margen de la gran ciudad, ¿no? Porque todo el mundo se imagina, ostras, Barcelona es una ciudad muy, muy literaria, ¿no? Se han hecho infinidad de artículos sobre los autores que escriben sobre Barcelona. Pero la realidad es que la mayoría de autores que escriben sobre Barcelona lo hacen sobre Gracia, sobre el Born, sobre las Ramblas, pero tipo de barrios que están al margen, pero que son parte de Barcelona, nadie escribe sobre ellos. Y en catalán mucho menos. O sea, que en catalán cuando empecé era como, ostras, soy el único, ya veremos si me quedo,
o sea,
ahí colgado.
Si la literatura un poco macarra, un poco...
Sí, un poquito kinky.
Un poquito
sí.
Kinky, que ahora se ha puesto de moda. Apartarla un poco de...
Es una novela negra que es muy habitual en Estados Unidos, en castellano no tanto, pero un poquito más que en catalán, y en catalán apenas, o sea, o prácticamente no se ha hecho. Y bueno, cuando se metió un poco... Yo soy muy... Me gusta mucho este tipo de literatura americana, ¿no? Pero entonces cuando se me metió en la cabeza hacer un poco esto, vi que no había realmente, no se había hecho en catalán apenas. Entonces era un poquito, bueno, crear un poco de cero, ¿no? También que los personajes pues tuvieran su vocabulario, que las situaciones que se pudieran explicar fueran creíbles, pero siempre en clave catalana. O sea que, y luego claro, cuando me traduje yo al castellano, me di cuenta de que realmente funciona bastante, es más fácil escribir novela negra de bajos fondos en castellano que en catalán.
Claro. Por el personaje en sí.
Sí, por el tipo de protagonistas. Claro, es que es una realidad mucho más castellana. Y pasa que, a ver, los conflictos que explica son universales, porque al final, yo en este caso lo sitúo en el barrio de la Berneda, que es un barrio periférico, es un barrio del extrarradio de Barcelona, pero podría ser cualquier barrio de periférico, de estos barrios un poco más degradados, de cualquier gran ciudad, porque ese tipo de barrios y ese tipo de realidades se repiten en todas las grandes ciudades de España, imagino que del mundo, seguramente. Sí. Las de España seguro, o sea, porque en toda gran ciudad hay siempre estos barrios que viven un poco al margen, donde hay más delincuencia del aconsejable, donde las drogas están muy presentes, donde hay un paro bestial y un fracaso escolar increíble, y sobre todo donde los chicos jóvenes tienen referentes equivocados, que es un poco lo que yo hablo en mis novelas, ¿no? Sí. Que son, en muchos casos son ninis, o una derivación de los ninis hace unos años, ¿no?
Que es... Yo creo que, y me la has quitado de la boca, el personaje principal de Aitor, el de tu novela El Escapismo, es un nini.
Sí.
Porque que debe tener 25.
Sí, tiene 25. Lo que pasa es un nini un poco más desarrollado, ya digamos, porque los ninis nos imaginamos que son chavales de eso, de 18, 20 años, que no hacen nada sin obligaciones, pero en este caso... en mi anterior novela, En tiempo de ratas, sí que eran ninis de pleno derecho, digamos, que tenían el carnet de ninis.
Adolescentes.
Sí. Y en este caso lo que quería era explicar un personaje que en apariencia es un nini, pero que cuando tú vas leyendo, no sé si has tenido esa sensación, te das cuenta de que no es un nini, porque él sí que tiene responsabilidades, lo que pasa es que huye de sus responsabilidades. Sí.
O sea,
de ahí
debería
el título.
Tenerlas, pero las sortea.
Exacto. Entonces, de ahí el título de escapismo, porque él es un profesional de escapar de sus responsabilidades.
Desde luego.
Y un poquito lo que quería explicar era sobre todo eso, era cómo, digamos, cómo él casi que se fuerza a ser un nini, cuando realmente por derecho propio no debería serlo, porque tiene muchas responsabilidades. Y entonces a partir de aquí, pues bueno, voy desarrollando un poquito la historia que son este tipo de personajes losers, que digo, ¿no? Que son los perdedores, que siempre les sale todo mal y que sus ideas evidentemente no sean las mejores.
Sí, estás haciendo un poco, perdonada, estás haciendo un poco de... una crook story, ¿no?
Sí.
Estás haciendo de David Goodis de la Verneda.
Sí.
Que bueno, que además es un barrio que conocemos muy bien porque, bueno, yo nací allí. O sea, hay esperanza, se puede salir de todo ese caldo de cultivo.
¿Se puede trabajar?
Sí, sí. Sí, sí, tanto, por supuestísimo. Y además Mark también lo conoce.
También, claro. Yo soy de allí, pues, vivo allí.
Sí, los dos somos del barrio, ¿no? O sea, que conocemos muy bien eso que él está explicando. Y esos personajes que él explica, es que todos los hemos conocido. O sea, hemos ido al colegio con ellos, hemos estado en el parque con ellos y los hemos visto, ¿no? En esta novela, Escapismo, está ambientada en la actualidad, ¿no?
Sí. Yo todas mis novelas las sitúo en la actualidad de ese momento, cuando las escribo,
sí, claro,
evidentemente.
Sí porque tú, la de Escapismo es justo que coincide con el atentado de las Ramblas.
Sí. Sí, bueno, estaba ambientada en el 2017 cuando la escribí, claro.
Bueno,
o sea,
claro. Pero
cuando la empecé a escribir.
Y además está ambientada porque sale de trasfondo ese atentado y que tiene mucho que ver con la historia.
Sí.
Tiene mucho que ver con la historia y además de una manera muy irónica. No el atentado, pero sí cómo lo metes tú en...
Claro, porque aquí también...
¿Cómo lo aprovechas tú?
Sí, porque aquí también lo que quería hablar es, cuando pensamos en la sociedad de la información actual, que todos estamos ultra informados al segundo, que sabemos lo que pasa en la otra punta del mundo casi un segundo después, lo que quería explicar aquí también era que al lado, casi que son vecinos nuestros, que viven al lado de nosotros, hay muchísima gente que no tiene ni idea de nada y que no se entera de nada y que realmente una cosa tan gorda como lo que pasó, por ejemplo, esto del atentado de las Ramblas, ¿cómo esa información les llega a ese tipo de personajes que evidentemente pues no tienen ni formación, ni están demasiado informados, ni casi tienen la cabeza muy bien puesta? Entonces, ¿cómo esta información les llega a ellos y cómo la interiorizan prácticamente, ¿no? Uh-huh. Hay un momento que me parece muy gracioso, que es uno de los personajes que dice, hostias, hay un canal 24 horas de noticias, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Como que se sorprende, que diga, ostras, realmente...
Claro, evidentemente este chico, y lo contamos, es un chaval que no tiene nunca tele, porque tele que se vende va a drogarse.
Sí.
Entonces, cuando se hace con una tele y ve el canal, dice, ostras, pues si hay un canal de 24 horas de noticias, ¿no?
Sí, claro, porque al final explica... Yo siempre intento o aprovecho detalles así de la sociedad, de detalles reales, ¿no? Del día a día, de cosas que pasan, para adaptarlas, para explicar los personajes, ¿no? En este caso, pues para explicar personajes que son unos indocumentados de primera división, o sea que...
Y no es impresentable.
Sí, básicamente.
Alguno.
Y sobre todo por eso, porque son... Pero bueno, son hijos de sus circunstancias también, porque de lo que han vivido, de lo que han mamado... En esta novela de escapismo... En las anteriores igual me había centrado un poquito más en el ambiente kinky. Aquí lo que quería era un poco más explicar las relaciones personales entre ellos. Sobre todo las relaciones familiares, ¿no? Porque en este caso el personaje principal, Aitor, se ve muy condicionado tanto por sus padres, como por su hermano, como por su hija. Entonces es un poquito explicar cómo se relacionan todos entre ellos, que al final el nexo común es la agresividad y la violencia que tienen entre ellos, que es curioso, que es creo que es mi novela menos violenta, donde hay menos violencia explícita, pero hay muchísima violencia estructural prácticamente, ¿no? De trato entre ellos, es una agresividad que las relaciones entre ellos se rigen por esta falta de afecto, ¿no? Porque esta falta de cariño, que todos se hablan con malas palabras, que de alguna manera van la agresividad o la violencia se va mamando entre ellos.
Y que si alguna vez han tenido esa necesidad de ese afecto, ellos mismos se la cortan, se echan hacia atrás, no se atreven a demostrarlo.
Claro, pero porque ellos...
Lo digo por en algunos momentos, sí. En tu novela el protagonista hubiera necesitado o tiene ganas de decir algo a su hermano o algo y él mismo no se atreve.
Bueno, de hecho hay un momento en el que hablan, pero claro, pero la recepción del o sea, una conversación es entre dos personas. Si tú le dices lo que piensas y el otro te manda la mierda, pues difícilmente va a haber va a haber diálogo, ¿no? Y entonces es un poco esto, que en algún momento, claro, la progresión que intento hacer a lo largo de la novela del personaje es que él no se quede en el punto inicial de decir... digamos el punto inicial de él, que él es un nini que pasa de todo. No, él va evolucionando y de alguna manera sí que va intentando salir adelante y luchar contra su destino, ¿no? Contra lo que explicábamos antes de las circunstancias que casi les obligan a un destino, ¿no? Que les van abocando a este destino, y él intenta luchar contra esto. Pero sí que es verdad que, claro, que al final, pues bueno, no sé si mala hierba nunca muere o que las circunstancias son las que son, y al final siempre parece que meten la pata.
Es una novela en la que, aún escribiéndola en tercera persona, te metes mucho en los sentimientos del personaje. O sea, el narrador no es solo omnisciente, sino que a veces es un descarado, porque se dirige al lector, pero al lector en tercera persona también. ¿Habrá podido comprobar el lector que esto es así? O sea, ni siquiera te diriges a él directamente, ¿no?
Bueno, aquí
es curioso, sí, eso aquí... me ha llamado la atención.
A ver, aquí lo primero es que yo escribo para pasármelo bien.
Claro.
O sea, eso es lo primero. Como no nos vamos a hacer millonarios, desgraciadamente.
Bueno, no se sabe nunca, ¿eh?
Bueno, yo empiezo a sospechar que sí. Empiezo a sospechar que no me voy a hacer millonario.
Bueno, pero también habrás notado que te diviertes.
Exactamente. Y entonces, el punto principal cuando escribo es divertirme y pasármelo bien. Y entonces, pues en cada novela intento meter como un puntito diferenciador, ¿no? Y entonces aquí se me ocurrió... pues el rollo este de ir hablándole al lector, hablar a los personajes, que también es, pero desde un punto de vista, pues sin juzgar y sin decir nada, sino con comentarios, pues en algunos casos un poco más
muy irónico,
con mucha ironía.
Se habrá podido dar cuenta al lector de que esto es mentira, porque
es un poco eso, es para pasármelo bien. Y aquí al principio, claro, cuando se me ocurrió la idea, pensé, hostia, soy un maestro esto. Y empecé a ponerlo, y claro, la primera versión estaba llena, pero llenísima de conversaciones con el lector y con los personajes. Y entonces, claro, cuando me lo revisé, pensé, guau, esto es una locura. Y entonces quité un montonazo. Y claro, entonces...
Te viniste arriba.
Sí, claro, porque cuando se me ocurrió la idea, dije, hostia, esto es una idea súper brillante. Y claro, luego, entonces, para que esto funcione, tienes que encontrar el equilibrio. De no quedarte corto, de que no sean tres veces que lo dices, entonces dices, este tío está loco, ¿sabes? O sea, le dice aquí de repente...
Habla ahora.
Pero que no sea demasiado. Y entonces eso fue una cosa que le di bastantes vueltas. Y creo que ahora ha quedado como en el punto exacto, ¿no? De decir, ostras,
sí,
nos hace
cuando
pesado...
cuando menos te lo esperas, claro, de repente se dirigen a ti.
Nos hace pesado, pero te sorprende y también te acostumbras. Entonces tú te lo vas leyendo y a
además
mí...
yo creo que es un recurso para explicar algo... que de otra manera no hubieras podido llegar al lector explicándolo normalmente.
Bueno, son licencias de narrador, claro. Por ejemplo, yo en Tiempo de Ratas también utilicé otra técnica, que ya no explicaré porque también es parte de la historia, que también sorprende, pero también le di muchas vueltas a la voz narrativa, porque al final yo creo que las buenas novelas salen a base de reescribirlas, de darles vueltas, de releerlas. Que hay mucha gente que escribe novelas como churros que yo digo, hostia, esto no se lo habrán ni releído, ¿sabes? O sea, claro, yo con esta estuve un año dándole vueltas después de escribirla. Y bueno, le di 50.000 vueltas, hice 4 o 5 finales diferentes, le cambié la voz narrativa un montón de veces. Esto que te digo de que hablaba al lector, hablaba a los personajes.
Sí.
Claro, le di muchas vueltas. Pero yo creo que eso es a base de tú reescribirlo, releerlo y pensar, a ver, si
ponerte
si te gusta,
en el lado
si no
del
gusta,
lector, ¿no?
Claro, o sea, yo, la gente que dice que escribe para él, pues bueno, yo escribo evidentemente para pasármelo yo bien, pero también escribo pensando en que un lector se lo pueda pasar bien, porque la literatura es entretenimiento y la gente lee en su tiempo libre. Y si escribes un coñazo, pues al final no te va a leer nadie. Entonces, pues tú estarás muy contento con tu libro, pero si no te leen, o sea...
Pues no lo edites.
Claro,
¿no?
O sea... Y entonces le di muchas vueltas por eso, porque creo que tú también como escritor y la gente se gasta el dinero, pues te debes a un poquito de respeto al lector, ¿no?
A ver, un personaje que ha tenido una infancia dura, que su padre lo dejó cuando tendría unos 10 años, abandonó la casa, drogadicto. La madre alcohólica se ocupaba muy poco de él, pero sin embargo ahora se ha convertido en el sustento de él. O sea, no le tiene mucho aprecio, pero la necesita, porque es la que trabaja, la pobre en lo que puede, muy mal pagada y muy mal considerada, o sea, no está ni asegurada ni contratada en una empresa. Y él no tiene nada si no está la madre, no tiene ni siquiera comida en la nevera, porque cuando sucede el accidente de la madre, que bueno, sucede al principio, como viene en la reseña de
la sinopsis
lo puedo decir, la madre tiene un accidente trabajando y la ingresan y él no sabe ni si está viva o muerta porque no se atreve a ir a verla. No, es aquello de que llega allí y se vuelve porque no quiere enfrentarse a la realidad de que su madre pueda estar o muerta o muriéndose. Entonces, claro, se tiene que buscar la vida. Llega a casa, no hay nada en la nevera, no sabe de dónde sacar el dinero. Le pide a una vecina, que la circunstancia le pide hasta 10 euros para poder comprarse un bocadillo. Va a comer en los contenedores, o sea, ves a una persona, un chaval de 25 años que no ha hecho nunca nada y no sabe cómo hacerlo. O no se enfrenta a la realidad de buscarse un trabajo. Y luego tiene, por otro lado, como tú has comentado, una hija que él no quería, pero que ahora lo obligan a ejercer de padre. Que eso también es duro, porque él podría decir, yo tengo una hija, pero yo no la quería.
Bueno, aquí hay varias cosas. Por un lado, cuando en el primer capítulo, lo que tú dices, sí, ¿no? La madre tiene un accidente, que es un accidente así un poco espectacular.
Sí, es. Yo me
mantiene en vilo, ¿no?
Me mantuvo en vilo a ver si la pobre mujer, pero porque yo no leo la sinopsis de los libros, ¿sabes? Yo no sabía.
O sea, directamente lo encontraste. Bueno, mira,
me
más
lo encontré,
espectacular
nada más
todavía.
Empezar, me lo encontré y dijo, ostras, a ver si no, pues sí.
Y al final del primer capítulo, cuando a él le avisan que su madre está en el hospital, que ha tenido un accidente, lo que quería, claro, cuando él llega a la puerta del hospital y tiene la duda de si entrar o si no entrar, y él se marcha y se va con la duda, o sea, sin saber si su madre, sí, ni siquiera si está viva o está muerta.
El libro no sabiéndolo.
Claro, yo el primer punto que quería era que el personaje protagonista, el lector, pensara que es un imbécil. Que decir, ostras, ¿cómo es posible? Porque todo el mundo pensamos que las madres y los padres, pues, un respeto absoluto. No, es que también hay madres y padres que nos han portado bien.
Claro, porque
y que
tú
entonces,
luego la relación con la madre la vas explicando
exactamente,
después.
Claro, yo el primer impacto quería que el lector pensara que, hostia, este tío, ¿cómo es posible que no se haga cargo de la madre que está en el hospital? Entonces luego ya vas explicando la historia. Luego, por otro lado, también me interesaba el hecho de que él tiene una hija, a pesar de que él se pasa toda la novela rajando de su padre, de su madre, porque como tú has dicho, sí, ¿no? El padre pues lo abandonó, sí, que desapareció cuando tenía 10 años, la madre no se ha hecho cargo de él, bueno, sí, le pone un plato en la mesa, pero nada más. O sea,
hasta que él
era...
se da cuenta que está haciendo exactamente,
exactamente,
lo mismo.
Y entonces quería la dualidad esta, la paradoja de que, sí, él se pasa toda la novela diciendo que mis padres, pero luego él, tú te das cuenta y dices, hostia, pero tú tienes una hija
mismo.
Y estás repitiendo los patrones. Y entonces es un poco explicar que este tipo de realidades se van repitiendo años, generación en generación. Entonces, lo que ellos han mamado, lo que ellos han visto de pequeños...
O que te puedes quejar de algo, pero tú estás haciendo, o sea...
Claro,
haz lo que te digo, pero no lo que yo hago.
Claro, y entonces de ahí viene lo de escapismo, del título de la novela, porque claro, él al final es un profesional de huir de todas sus responsabilidades, que sí que te das cuenta que tiene unas cuantas. Ajá. Entonces, cuando él se da cuenta, sí que intenta luchar contra su destino o contra lo que él ha vivido como algo habitual... Y que él, a pesar de estar en contra de eso, va repitiendo esos patrones y esas fórmulas, ¿no? Y entonces un poco la novela de escapismo es sobre todo eso como él lucha contra esta dualidad que tiene él en su interior y cómo se le van ocurriendo ideas, que evidentemente son ideas que son totalmente locas y que le van a conducir a peores situaciones todavía de la que estaba en un principio, pero que de alguna manera es la manera que tiene él de luchar contra su destino.
Uh-huh. Y hay un personaje en la novela que a mí me encantó. Tiene un papel, o sea, un cortito, importante dentro de la historia, que es el Moja. El Moja me gustó muchísimo porque además Moja viene de Mohamed, ¿no?
Sí.
Me imagino. Es moro, le dicen que es moro, pero dicen que nació aquí y que no...
Que tiene poco de moro.
Que lo que le gusta es el Barça y Messi.
Y el jamón.
Sí. Y un poquito las drogas también.
Bueno, sí.
Pero,
sí,
pero
sí.
Lo normal. Le gusta lo
exactamente.
Normal.
Yo diría que algo más de lo normal. Y sobre todo, lo que me gustó es cómo lo describes. Es aquel tío que cuando aparece ya empiezas a temblar porque sabes que algo malo trae con él. Y me recordó muchísimo al personaje de la canción que vamos a poner, Pedro Navaja. Pedro Navaja es una canción de Rubén Blades, es panameño, es un compositor de Panamá, y resulta que un tal Papi Nilton, un percusionista brasileño que había viajado de un continente a otro en giras y tal, pues la había escuchado. La grabó en una radio, en un cassette, y se la trajo y la escucharon aquí nuestra Orquesta Platería. La Orquesta Platería, para que sepáis sus inicios, fue creada en el 74 para hacer una sola representación en la Sala Celeste, con canciones de los años 40, 50 y 60. Pero tuvo tanto éxito, que volvieron a llamarla y así se constituyó y empezaron a tocar en fiestas y tal. E incorporaron esta canción de Pedro Navaja en el repertorio, que al principio pues no tuvo mucha repercusión, una más del repertorio. Pero cuando grabaron el álbum, la pusieron en el álbum con otras canciones importantes, pero esta, en el segundo álbum de la Orquesta Platería, esta fue el bombazo tal que todo el mundo ya conoce la Orquesta Platería con Pedro Navaja y no pueden dejar de tocarla en ninguna actuación. Pues vamos a escucharla por la Orquesta Platería.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorben. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, y mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El
coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Sorpresas te da la vida.
Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay,
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a domicili a Vic, Granollers, Girona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Rubí i municipis del voltant. Aprofita-ho. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres a domicili són gratis. És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Fes la compra a bonpreuesclat.com.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Solidaritat, esport, inclusió i diversitat es troben a la mobilització ciutadana a favor de les persones en situació vulnerable. Formeu el vostre equip, poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo. Caminar transforma. Sigues part de la Magic Line.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Pedro Navaja, si nos hubieseis visto bailando por aquí como si tomáramos los bongos y las maracas, ha sido tremendo. Mar, centrémonos otra vez en los personajes. Hemos empezado a hablar un poquito de ellos. Estaba el Moja, estaba el otro...
El Fofo.
El Fofo es genial, porque el Fofo es un chaval también. Bueno, todos ya podemos entender que todos son de los que se colocan. Aitor no quiere drogas.
Sí, esto lo hice a propósito porque en las anteriores novelas, en Tiempo de Ratlas y Contra el Aparado, al final eran personajes que estaban muy influenciados por las drogas y también, pues evidentemente, su manera de comportarse pues encuentra la motivación en las drogas. O sea, que puedes decir, ostras, esta gente tiene comportamientos para nosotros que son raros, pero para ellos son lo más normal del mundo. Pero porque seguramente están tan metidos en el mundo de las drogas que al final ya pierden un poco la concepción de lo que está bien o está mal. Y aquí me interesaba todo lo contrario, que fuera un personaje que evidentemente todo su entorno está relacionado con las drogas, su mejor amigo es un camello, sí. Los otros, pues el que tú decías del Moja y el Fofu, pues son dos personajes que están bastante metidos en el mundo de las drogas y que, pues que su percepción de la realidad no es la que debería ser, pero él quería que fuera todo lo contrario. Él es un personaje que evidentemente vive una realidad que es exactamente la misma que todo el resto de gente, pero él pues no quiere saber nada de las drogas, no se droga, tampoco bebe, pero tiene comportamientos que son pues dignos de toda esta gente que sí que está tan metidos en las drogas, ¿no? Y lo que quería era que él no estuviera, que no tuviera un, que su explicación no fuera esa, digamos, que su explicación fuera que su entorno le ha conducido hacia esto y que luego tuviera pues esta, la paradoja esta que decíamos antes, ¿no? De decir, ostras, todo lo que tú parece que estás en contra lo vas repitiendo. Entonces vas viendo la novela poco a poco que realmente todo lo que él supuestamente reniega de eso es lo que él hace.
Ajá. Es un personaje que nos lo pintas como si tuviera un carácter débil. Le han dado siempre de palo, se han aprovechado de él por todos sitios y tal. Pero él no quiere más que superarse y poder llegar a hacer algo. Algo que se propone que seguramente estará equivocado, es el camino fácil, pero y que luego no le sale como tendría que ser, ¿sabes? Aquella típica frase de la vida es lo que transcurre mientras estás pensando qué hacer o preparando otras cosas, y a él le sucede esto. Él quiere llegar al camino fácil de buscar dinero y todo lo que prepara le sale mal, pero le sale mal de aquella manera que te saca una sonrisa porque dices, es que es lógico donde se está metiendo, esto no es el camino más correcto, ¿no?
Sí, porque piensa que al final son personas o son chicos que no tienen la cabeza muy bien puesta y que entonces evidentemente todas las ideas que se les ocurran seguramente van a ser ideas equivocadas, ideas alocadas.
De bombero.
Y exactamente, ideas de bombero que no van a conducir a un fin que le saque de sus problemas, ¿no? Sí que es verdad que él entra entonces en el bucle este de, ostras, tengo que salir de aquí porque no tengo dinero, pero ¿cómo consigo dinero? La única manera pues es haciendo esto, que es una tontería. Ahora, me ha salido esto mal, pues tengo que hacer lo otro, que es otra tontería incluso más gorda.
Más gorda.
Entonces, claro, cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande y cuando llega al final, claro, la última idea que tiene, que no, sí, vamos a hacer
no lo
spoiler,
vas a contar, ¿no?
Es una auténtica locura, ¿sabes? Sí, o sea...
¿no? Y que entonces... Pero entre medio consigue hacer ciertas cosas que además ya no tienen vuelta atrás.
Sí.
Porque, por ejemplo, no sé, por decirte algo, la idea que tiene con su padre, equivocada también, pero logra hacerlo y ya no tiene vuelta atrás. Aunque se dé cuenta que se ha equivocado, no puede rectificar. Cuando en las otras, pues, ha podido hacerlo, ¿no?
Bueno, al final es eso. Es que él no es consciente de las consecuencias de sus actos y por mucha idiotez que sea, claro, él la hace. Realmente, evidentemente, pues hay cosas que se pueden arreglar y cosas que no. Entonces, un poco es lo que él hace, ¿no? O sea, las consecuencias de sus actos, cómo le van conduciendo, pues a peores consecuencias de a peores actos que va a hacer. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que la bola se va haciendo más grande y cuando él llega al final de la novela dice, hostia, sí. Si mira un poco atrás dice, madre mía, todo lo que he hecho, ¿no? O sea...
No, a mí lo que me ha hecho gracia del personaje es que, lejos de hundirse después de cada desastre, empieza a darle vueltas a la cabeza y encuentra un motivo... primordial para seguir viviendo. O sea, de repente dice, no, es que lo mío tiene, a partir de ahora seré el mejor padre, por ejemplo, ¿no? Y dices, todo lo que te ha pasado detrás, ¿no lo ves? O sea, es borrón y cuenta nueva contra un objetivo que él ve para salir de ahí. Es como si se agarra al clavo ardiendo, cuerda para poder subir.
Claro, el tío tiene más moral que el Alcoyano, eso seguro.
Desde luego.
¿Eh?
Desde luego,
sí, pero un poco, perdona, yo creo que es una constante de tus personajes, ¿no? Esto de ir metiéndose en líos cada vez más enrevesados y cada vez que dices, bueno, de esta no van a salir. Y ves cómo se van... cómo se van metiendo poco a poco y después montan un cataclismo allí que no hay quien lo solucione.
También es,
¿no?
Verdad que yo en mis novelas meto bastante humor siempre.
Sí,
entonces,
sí,
claro,
sí, lo hay.
O sea, lo que
hay.
Intento también es que explicar realidades que son bastante jodidas y que son reales. O sea,
es que son reales. Claro, tus personajes, es que son totalmente creíbles. O sea, es lo que decía antes, son gente que ha ido contigo al colegio, que te los has encontrado en el supermercado, en el bar, en donde sea, y por muy histriónicos que parezcan, son totalmente creíbles.
No, existen.
Totalmente, existen. Claro, totalmente.
Existen. Son creíbles porque son reales. Lo que pasa que también es verdad que yo ficciono, y entonces, claro, de ahí que le metan mucho humor, que los lleve al extremo, evidentemente que les hago vivir situaciones, los puteo bastante, o sea que lo que hago que tengan este puntito cómico, que al lector también diga, ostras, a pesar de que estás explicando cosas muy duras, le metes este toque de humor, este un poco hiperbólico, ¿no? Incluso llevado al extremo, que te haga sonreír. Pero claro, para que al lector, bueno, que decíamos no, al principio, que sea entretenido.
Pero, por ejemplo, los metes en un ambiente y describes unos ambientes sin ser muy descriptivo, porque no nos explicas cómo van vestidos, cómo tal, o sea, al dedillo, pero tú te lo imaginas y hay situaciones en que tú dirías, quiero salir de aquí. O sea, te estás ahogando en ese escenario, porque, claro, evidentemente no viven en una situación apetecible, ¿no?
No, son realidades muy duras, que es lo que decía al principio. Son realidades que existen y que son muy duras y que a lo mejor pues pasan en el barrio de al lado del nuestro o en la calle, cruzas la calle y pasamos de un barrio de clase media a un barrio de clase baja muy degradado y que seguramente cuando pasamos al lado suyo giramos para la cara y no nos damos cuenta. Y entonces uno de las mis objetivos como escritor siempre es explicar estas realidades que son un poco más jodidillas, ¿no? Que al lector pues le diga, ostras, esto está aquí y realmente pues esta gente no tiene una vida agradable. Pero también es verdad que cuando le meto tanto humor y tanta coñeta, pues es un poquito para que digas, ostras,
sí, para que no nos
que no, 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 que
cuando no acabes la novela, y no cortemos la
claro,
verdad,
sí, o sea, no me quiero suicidar, ¿sabes? O sea, no quiero ser responsable de suicidios. Pero entonces un juego un poquito con la dualidad esta de decir, ostras, son novelas que son muy duras y que pues que pueden levantar ampollas en el lector, pero que te hacen pasar un buen rato, ¿no? Porque eso, pues, los llevo al extremo, los hago pasar peripecias un poquito de todo tipo, pero también sin olvidar que son cosas reales que pasan y que son personas que son personajes basados en personas. No son personajes basados en nadie en concreto, pero sí que beben un poquito de mucha gente y sobre todo de la observación, de como decía Charo, ¿no? De gente pues que he conocido, que me han explicado historias. Hay muchas historias reales en mis novelas, ¿eh? Aunque incluso las que parecen más raras son cosas que han pasado y que me han explicado o que yo sé que han pasado o que amigos míos o conocidos les han pasado, que se han metido en líos. Y que dices, hostia, lo más raro seguramente es lo que ha pasado. Igual lo más normal es lo que ficciono, ¿sabes?
No, a veces, bueno, si coincidís muchas veces los escritores en decirme, no, yo tengo que enmascarar la verdad porque la gente podría no creérsela. Porque resulta que a lo mejor la realidad es mucho más increíble y suceden cosas, como tú nos estás explicando, que si las plasmas pensarán, ojo, qué imaginación tiene este lector.
A ver, sí que es verdad que todo lo que tú puedas inventarte siempre va a superar a la ficción. Lo que pasa es que hay que ser consciente de que cuando tú escribes una cosa, si es muy, 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 muy rocambolesca, pues seguramente al lector dirá, ostras, aquí se te ha ido un poquito la mano. Y entonces, claro, hay que buscar un poco, yo creo, como escritor hay que buscar el equilibrio entre lo que te inventas y lo que escribes. Y que sea, sobre todo, que le pueda entrar bien al lector, ¿no? O sea, que lo que te inventas, o lo que escribes, más bien, más que lo que te inventas, porque a lo mejor te estás inventando una cosa que está basada en un hecho real, o que te han explicado, lo que sea. Pero que al final, pues que sea un poquito, que digas, bueno, esto caso, me lo puedo tragar, ¿no?
Yo creo que en este caso todas las situaciones que explicas se ven muy reales, pero claro, todas sumadas una a la otra, llega un momento que dices, es el humor que tú dices, los has llevado hasta el extremo,
sí.
Que dices, no puede ser que a una persona le pase todo esto, ¿vale? Una pregunta capciosa. Antes me has dicho que lo que ha querido también aquí plasmar es la realidad que le llega a estos personajes por medio de la prensa. Pero, ¿y la prensa? ¿Cómo les llega a ellos las realidades? Porque tú también ahí haces un juego de la lectura que hace la prensa de situaciones que suceden, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quieres decir? Que nos creemos lo que nos dicen, incluso la prensa también hace sus propios montajes de lo que hay.
Totalmente, claro. O sea, piensa que la prensa no va a dejar escapar la posibilidad de hacer negocio. Y entonces, al final, lo que bueno, el sensacionalismo
encajan piezas, ¿no?
Exactamente. El sensacionalismo está a la orden del día y realmente ellos lo que quieren... bueno, yo soy periodista, ¿eh? Partimos de la fase. hablo en tercera persona como...
Pero sí habla en tercera persona. Ahora estás aquí como autor.
La prensa realmente, adapta la realidad a lo que ellos necesitan explicar. O sea, y hay programas y programas, evidentemente. Y hay periódicos y revistas de todo tipo. Entonces hay que saber qué es lo que explica esa palabra tan, tan complicada es línea editorial, ¿no? Pues claro, la línea editorial, todo el mundo tiene su línea editorial y todo el mundo quiere explicar cierto tipo de cosas. Entonces, al final, la realidad es la que es, pero cómo lo expliques puede ser de una manera o puede ser de otra. También a quién te dirijas y las ganas que tenga la gente que te escucha de creérselo o de leérselo, de creer lo que tú le estás explicando, que eso también es verdad. Bueno, allí hay un par de momentos donde la prensa explica los hechos y entonces
sí,
tú también
que
como
ha
lector
con pegamento, exactamente, como ellos han
querido, tú ahí
sí.
también ves
también
un poco cómo funciona
la ironía,
todo.
Sí. O el lo que ve la gente. Lo que ve la gente cuando él tiene la fantástica idea, una de las ideas que tiene, y le sale mal, claro, la gente dice lo que ha visto y le llega a la policía de manera también engañosa, ¿no?
Bueno, porque al final cada uno hace su lectura. Claro. Y también la gente explica lo que quiere explicar.
O sea, los testigos.
O ¿no? lo que puede explicar también. O sea, que también hay que...
O el protagonismo de los
exactamente,
testigos.
Sí. También hay que ver las realidades de lo que la gente quiere explicar y lo que la gente puede explicar. Porque a lo mejor a nosotros, pues yo qué sé, vemos un accidente en la calle y podemos explicarlo tranquilamente. Pero estamos hablando de a lo mejor un mundo más complejo, donde la delincuencia y también los intereses de ciertas personas que no son las más aconsejables y que también son peligrosas, pues también condiciona a quién puede hablar. O sea que en ese sentido también hay que entender quién habla y quién explica lo que explica.
No, yo lo que sí que noté cuando iba llegando a estos momentos, que tú los explicas muy serio, pero hay ese toque de humor, el lector va pensando, uy, la que se va a liar, uy, la que nos viene, uy, 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 lo que va a pasar. Nos pasa también con las películas, ¿eh? Sí. Porque cuando vemos una película de estas de enredo, que vemos que la cosa se distorsiona y que va a más, es lo mismo que ha pasado con esta novela. Tú ves cómo han metido la pata y te imaginas cómo va a acabar, que a veces te quedas corto, porque aquí el pobre Aitor las pasa canutas y se mete de una en otra.
Sí, yo lo que decíamos al principio, ¿no? Que me gusta bastante putear a los personajes. Pero también creo que porque es la gracia de la literatura. O sea, si explicamos una historia que sea
nada
plana...
Nada que no se haya buscado él mismo, ¿eh?
Sí, bueno, es un poco consecuencias también de su mala cabeza. Sí. O sea, que él también va teniendo ideas, le van saliendo mal... se va metiendo en un bucle del que es muy complicado salir. O sea que, aunque
para
estemos aquí,
una,
claro,
otra,
aunque estemos aquí riéndonos ahora un poco, porque también la situación, pues por lo que decíamos, ¿no? Meto bastante humor para que sea una lectura un poquito más amena. Pero también es verdad que cuando entras en ciertos bucles, o que la vida también la coge contigo, que también esta es otra historia que decís, hostia, parece haber a veces que cuando la vida la coge con uno, sí. no lo suelta hasta que acaba
Perdona,
con él.
Perdona, todos tenemos ese momento en que pensamos que Murphy nos persigue.
Sí, que a ver si a la racha, a ver si se acaba.
Nos
ya, ¿no?
lo llevamos a cuestas, se toma el café con nosotros.
¿Dónde está la vaca esa que ha dejado aquí esta tifa que la que me he metido dentro, eh?
Sí, no, hay todos. Más rico, más pobre. De mejor barrio, de menos, con más estudios, con menos, todos tenemos
sí,
esa
no,
temporada.
Yo tengo mi teoría de que la vida son rachas sí, y que cuando te viene la mala racha, intenta pasarla, que ya vendrá una
sí,
buena.
Intenta pasar desapercibido. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo ahora, Marc? Estamos aquí todos. Bueno, acabas de publicar, ya lo sé que es un momento de preguntas así muy.
Bueno,
pensando.
Sí, tengo una novela medio escribir, una novela que empecé con mucha ilusión. Lo que pasa que yo por mi manera de escribir o estoy súper concentrado en la escritura, que escribo bastante rápido, o si no me disperso. Entonces o estoy metido al 100% o lo dejo. Entonces la tengo igual escrita un 30-40%, pero la he aparcado porque entre temas personales que me tenía un poco distraído y pues un poco la promoción de la novela esta de escapismo, he decidido que hasta que no acabe y me pueda poner bien, no la recoger, o sea, no rependré la escritura. Y entonces pues estoy ahí, es un proyecto que me ilusiona bastante, porque sí, continúo un poco con el tema este de las relaciones personales y las relaciones familiares, que me interesa bastante, que de hecho me he dado cuenta que en los últimos libros es un tema bastante recurrente, que lo toco bastante, el tema de padres, hijos, relaciones,
bueno,
amistades...
Bueno, pero cambias el ambiente, cambias bueno, la sinopsis, sí, cambias el argumento, lo cambias todo, que ya nos va bien, ya nos va bien, porque el que le guste uno de los libros le gustará el siguiente.
Sí.
Bueno, y además es que en realidad todo al final se ciñe a eso, a las relaciones personales, ¿no?
Sí.
También.
Sí, porque al final las tramas, lo que decíamos de que está todo, casi todo escrito, es real. Y depende de dónde lo sitúes, porque por ejemplo, yo lo que decíamos de las tres últimas novelas que están ubicadas en La Verneda, Y son tres novelas muy diferentes entre sí, a pesar de que el entorno es un protagonista bastante importante de las tres novelas. Y son tres novelas súper diferentes. O sea que realmente puedes escribir, incluso hay personajes que salen en varias novelas. O sea que puedes escribir sobre los mismos personajes, sobre el mismo entorno, y en cambio puedes escribir novelas súper diferentes unas de las otras. Que creo que también eso es la gracia de tú como escritor, ¿no? Porque si no, si vas haciendo siempre lo mismo, es que tú mismo te aburrías de ti mismo. Pues ya imagínate los lectores, ¿sabes? O sea que...
Sí, no, y el hecho también de sacar un barrio, lo que decías tú, de sacar la novela negra de ese espacio, de esa zona de confort que es la... que es lo típico, la Ramblas, el barrio chino, el hecho de trasladarlo a otro barrio que también hay otros escritores que lo han hecho, como pues, por ejemplo Carlos Zanón, que también en una de sus novelas, Yo fui Johnny Thunders, también saca la Verneda. O sea, la Verneda yo creo que es un territorio por no por descubrir, porque yo creo que lo has descubierto tú para los lectores, y creo que está muy bien logrado el dar voz a esos barrios periféricos que, como muy bien decías, están en todas las ciudades. Aunque tú no seas de la Verneda, tú conoces una Verneda. Seguro que en tu ciudad hay una Verneda, seguro, fijo.
Sí, cualquier lector, no hace falta que sea de Barcelona para saber lo que se explica en estos barrios. Siempre le puedes cambiar el nombre de la Verneda por el del barrio chungo de tu ciudad.
Sí, por Canillejas, para hacerlo con... Sí. ¿No?
Además,
para hacerlo de Madrid.
Los hemos visto también en películas ya americanas y españolas. O sea, el ambiente y el tipo de personaje que es, lo conocemos. Podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, sufrir más con ellos o menos, entenderlos más o menos, pero tú estás explicando algo que sucede, que está ahí, que queremos verlo o no. Pero claro, lo que yo te decía, la situación que tú los pones es al extremo límite, porque si no, no tendría... O sea, si no hay,
no, claro,
si no hay vidilla, no hay, no te llama la atención. Pero yo te digo que engancha ya, os he dicho. Lectores, os digo que yo me lo he leído en un día y medio. Es fácil de leer, está muy bien explicada y sencilla. Evidentemente, como dices tú, con estos personajes no puedes... ponerte a escribir como si
no son
Shakespeare y Cervantes. Por lo tanto, muy entendible, con situaciones que ojalá no nos sucedan una, dos y mucho menos todas juntas, pero que disfrutaréis un montón. Charo, tienes un minuto, recomiéndanos algo.
Uy, en un minuto, va, os recomiendo...
Porque es que se nos ha echado el tiempo encima hablando con Mark.
Va, venga, dos cosas que he leído últimamente que me han gustado mucho. Una es casi ya un clásico y la otra es una novedad. El casi un clásico. Ken Bruen y su personaje Jack Taylor, he leído Maderos, que, bueno, me lo he pasado súper bien, súper bien. Yo era un personaje que le había cogido mucha manía porque había visto primero la serie... Y sí, es bastante decepcionante para mí. Y la novela, pues lo que decías tú, como la de Mark, me la he leído en un día y medio. Me ha encantado.
Maderos, o sea, de Ken Bruen.
De Ken Bruen, y el personaje es Jack Taylor.
Jack Taylor.
Y como no podía ser de otra forma, os voy a recomendar una novela de mi admiradísima y nunca suficientemente alabada Dominique Manotti, la estrella de BC Negra. Para mí, ha sido... espectacular su visita, ha sido una de aquellas cosas que la recordaré durante mucho tiempo. Y la última novela que le ha editado Versátil, que es Oro Negro. Una novela que nos va a explicar y nos va a hacer entender la crisis del petróleo en los años 70. Solo por eso ya debería ser lectura obligatoria en las facultades de economía.
Yo estoy con ella ahora, o sea que... La tenemos la semana que viene en un club de lectura.
Sí.
Muy bien, pues mira, vamos a escuchar una canción que todos conoceréis en los primeros acordes. Mira, escuchar. Brown Sugar de Rolling Stones. Esta canción pasó una historia muy curiosa con ellos, porque ellos estaban trabajando con una discográfica y les presentaron esta canción y Sister Morphine. Y si esta dijeron, uy no, esta canción es muy decorosa, cuando llegó Sister Morphine, que habla de la morfina, dijeron no. Entonces, como ellos acababan el contrato con ellos, dijeron sí, pues vamos a hacernos nosotros una discográfica. Y se crearon su propia discográfica y sacaron en el álbum esta canción, la System of a Down, y otras tantas. Y ya no tuvieron ningún problema con las letras. Yo no sé a vosotros, pero a mí me pone las pilas. Y con ella me quiero despedir. Gracias, Charo, por estar aquí cada vez que te digo radio. Dices tú dónde y cuándo.
Muchas gracias a vosotros por abrirme las puertas de vuestras casas.
Marc Moreno, espero que sigamos viéndonos, y cuando tengas la otra novela, pues aquí te quiero ver presentándola después de leérmela, porque me ha encantado.
Muchas gracias.
Neil, hasta la semana que viene, allí detrás poniendo música. Nos vemos. Chao.
Bona tarda, són les dues.